Busquemos en nuestras Biblias, Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Vamos a tener un momento de oración, pues ¿quién es suficiente para estas cosas? Si el Hijo de Dios proclamó el Evangelio con la ayuda, asistencia y unción del Espíritu y con poder, ¿cuánto más entonces nosotros? ¿Cuánto más el predicador? Busquemos el rostro de Dios en oración. Oh Padre, tú que con poder llegaste a aquella casa de Cornelio, mientras predicaba tu palabra a Pedro, la cual trajo salvación, nosotros nos acercamos a ti implorando que nuevamente tú por tu Espíritu vengas y nos visites y capacites a los oyentes como al predicador, para que la proclamación del Evangelio sea usada para el bien de las almas, especialmente para aquellas almas que están perdidas, que viven sin ti y sin esperanza en este mundo. Ven y habla paz a sus corazones mediante Cristo en esta mañana. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El capítulo 10 de los Hechos es uno de los capítulos más importantes de este libro. Su importancia radica en que explica cómo el Evangelio, que algunos pensaban era exclusivamente para los judíos, mediante una maravillosa intervención y revelación de Dios, llegó a ser de hecho el Evangelio para todo el mundo. Esta verdad llevó a James M. Boyce a decir: los gentiles deben estar agradecidos por este capítulo, ya que es por esta revelación que ellos pueden acercarse a Dios como gentiles. Hoy el Evangelio se predica a los gentiles como gentiles, y no se les exige que nos convirtamos en judíos con el fin de llegar a ser seguidores de Jesucristo, ya que Él es Señor de todos. Esto significa que Él es el Salvador y Señor de los judíos como judíos y de los gentiles como gentiles. Así que los gentiles no tienen que venir a la iglesia con sus cabezas cubiertas, no tienen que comer comida kosher, no tienen que hacer peregrinaciones anuales a Jerusalén para las fiestas requeridas. Esto no siempre fue así. Y la razón por que no lo es ahora es por lo que se dice en Hechos capítulo 10. Este capítulo es de crucial importancia para la forma en que el cristianismo se ha convertido no en una religión judía, sino en una religión mundial. El exclusivismo judío, que formaba parte de la perspectiva de Pedro sobre la evangelización, se desvaneció ante la revelación que Pedro recibió del Señor en Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. Se habla de esa visión. Esta revelación aclaró la mente de Pedro, pues finalmente entendió el alcance universal del plan de salvación de Dios. Este plan no solamente incluye la salvación de los gentiles como gentiles, sino también incluye derribar para siempre la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles para reconciliar a los dos grupos en un cuerpo por medio de la cruz y para siempre. Hechos 10, versículo 34 y 35 declara: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente, ahora, finalmente, ahora entiendo, no porque el Señor no lo enseñara, sino porque él no lo había entendido. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de en toda nación el que teme y hace lo justo les acepto o le es agradable. Esta verdad llevó a Robertson, el gran comentarista del Nuevo Testamento, a decir: la nueva idea que ahora revoluciona la perspectiva de Pedro es precisamente la idea que Cristo puede salvar y salvará a los gentiles como este grupo de Cornelio sin que tengan que hacerse judíos en absoluto. Teniendo esta perspectiva, Pedro pasa a proclamar el mensaje del Evangelio con libertad y urgencia a un gentil como Cornelio. A un gentil como aquel hombre, que aunque era un hombre sinceramente religioso, conocido por su moralidad, sus buenas obras, su bondad, sus oraciones y su generosidad, aún así necesitaba que Dios lo salvara de sus pecados. Los términos piadosos y temeroso de Dios que se usan en Hechos capítulo 10, versículo 1 y 22 para describir a Cornelio y las formas específicas en que él mostraba su devoción sincera a Jehová y su identificación con el pueblo de Dios, no deben tomarse como pruebas de su conversión o salvación. Si así fuera, no hubiera sido necesario que Pedro predicara el mensaje del Evangelio a este hombre, a sus parientes y a sus amigos íntimos. Además, Hechos capítulo 11, versículo 14, nos muestra explícitamente que el mensaje que Pedro predicó era el mensaje que Cornelio tenía que oír. ¿Para qué? Para obtener la salvación. Versículo 14 declara: ¿quién te dirá, hablando de Pedro, quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa? Serás salvo indica que antes de oír el Evangelio, Cornelio no lo era. A pesar de su religiosidad, devoción, moralidad y relativamente buenas obras, Cornelio estaba perdido y si moría en esa condición, iría al infierno. Pablo fue un hombre temeroso de Dios. Antes de su conversión, le llamaban Saulo. Saulo fue un hombre muy religioso, aún más religioso, moral y temeroso de Dios en un sentido natural con ciertos aspectos religiosos que Cornelio, pero aún así estaba perdido. Cristo tuvo que aparecérsele y mostrarse, manifestarse, y este hombre que no conocía a Cristo como su Señor y Salvador por medio de la revelación divina, vino a conocer a Cristo. Usted puede ser muy religioso, estar comprometido con alguna denominación, usted puede orar y hacer oraciones continuas y ser sincero, y la gente, al ver sus buenas obras y que usted no vive una vida disoluta, puede pensar y decir que usted es un hombre temeroso de Dios. Pero no nos dejemos engañar. Sin Cristo nadie es salvo, no importa cuán sincero moral sea. ¿A qué se debe esto? A que ningún hombre, por más sincero, religioso, moral, bondadoso y generoso que sea, puede ser salvo por medio de esas cosas. El profeta Isaías nos advierte cuando dice: todos nosotros somos como inmundo y como trapo de inmundicia. Trapos asquerosos. Todas nuestras obras de justicia. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Pablo escribe: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, no se le imputa la justicia de Cristo, no es perdonado, no es justificado por las obras de la ley, obras que él anteriormente hacía como un hombre bien religioso y temeroso de Dios, un hombre o el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros, incluyéndose a él, hemos creído en Cristo Jesús, pero anteriormente él perseguía a Cristo, pues perseguía la iglesia de Cristo y no quería que se hablara de Cristo ni del Evangelio. Ah, pero eso cambió cuando Dios obró en él y lo llevó a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y Pablo, al ver a Cristo, al conocer al Señor, por la fe recibió la salvación. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley que antes Pablo hacía, sino mediante la fe que es en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, en una persona, por una fe que nos une a Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley, no importa cuántas se hagan con sinceridad y con cierto temor, nadie será justificado. Y he aquí un ejemplo, Cornelio. Tomar las palabras que Pedro dijo en Hechos 10:35, como algunos hacen para decir que en todas las naciones los hombres como Cornelio son salvos sin conocer a Cristo, es ridículo e incorrecto. Si así fuera, no hubiera sido necesario que Pedro predicara el Evangelio a Cornelio para que recibiera la salvación. Las palabras de Pedro en el versículo 35, que en toda nación el que te teme y hace lo justo le es acepto o agradable, es decir, a Dios, no es una forma de universalismo. Más bien, estas palabras significan que los hombres en todas las naciones pueden ser salvos aunque no sean judíos, pues ese es el contexto de lo que pasa aquí en este capítulo. Dios usa varios medios y todas estas cosas de las oraciones, de aquellas instituciones religiosas que hablaban del Dios de Israel y esa enseñanza que este hombre, como gentil, incircunciso, De ahí que, cuando los hermanos escucharon que Pedro entró en la casa de un gentil, es un incircunciso, en todo sentido de la palabra, Cornelio no era un prosélito. Un prosélito se unía y era recibido dentro del contexto religioso de Israel, pero era un incircunciso, gentil. Y un judío no entraba a la casa de un gentil incircunciso a comer con él. Ah, pero Dios utilizó la influencia y la enseñanza y todo aquello que este hombre había oído de la religión judía. Aquello le había afectado su vida y no estaba buscando otros dioses. Era un hombre sincero. Pero, ¿qué pasa con todas estas cosas? Ah, estas cosas Dios las usa para preparar el corazón de los hombres para que estén dispuestos para oír el mensaje del Evangelio, sin el cual no hay salvación. Es lo mismo que Dios hace con nuestros queridos hijos. Nacen en un hogar cristiano, escuchan la palabra del Señor y aprenden, son enseñados, reciben el conocimiento de la verdad y llegan a estar convencidos de que esa es la verdad y dispuestos a defenderla no importa donde sea. Y esa verdad que ha recibido ejerce una influencia sobre sus mentes, de tal manera que no están en drogas, en cosas sucias, en inmoralidades, sino que se apartan de estas cosas, viven una vida tranquila, decente, moral. Y si usted los viera, van a la iglesia, toman la Biblia, la leen, son serios cuando lo hacen, escuchan con atención. Pero oiga bien, eso no significa necesariamente que son salvos. No, hermano, no cometas el error de pensar que así es. Pueden hacer todas estas cosas y hacerlas con sinceridad y estar bien perdidos. Las cualidades mencionadas o la descripción que se da sobre Cornelio en Hechos capítulo 10 no describen a una persona cristiana o salva, más bien muestra la obra del Espíritu de Dios, su obra providencial y por medio de instituciones y enseñanzas y otras cosas para preparar el corazón de ese hombre para que escuchara el mensaje de salvación. Querido amigo, oye bien, querido hermano, si aquel hombre no escuchaba el mensaje del Evangelio que hablaba de Cristo, aquel hombre no podía ser salvo. Pues Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no es uno de los diferentes caminos. Él es el camino. En ese sentido, la religión cristiana es, tiene que ser, será exclusivista. Él es el camino. La verdad está en Él. Y la vida. Camino. La verdad que dirige a la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Punto. Esta verdad debería animar a los padres que instruyen a sus hijos en el Señor. ¿En qué sentido? En que ustedes no están perdiendo el tiempo. Si ustedes no saturan esas mentes con la enseñanza, la verdad, el Evangelio, no le hablan a sus hijos del carácter de Dios, no les enseñan la ley, no les explican las dimensiones y exigencias de esa ley en lo que respecta a sus demandas éticas internas. Queridos hermanos, el diablo y el mundo lo va a hacer. ¿Y qué terreno? Bien difícil. Se hace más difícil, no imposible, pero bien difícil. Ah, pero cuando usted enseña todas estas cosas, ¿qué pasa? Usted es como el sembrador que pone la semilla. Lo hace con fe y esperanza, esperando que Dios dé el crecimiento. Pero el agricultor no puede esperar que la planta nazca y que dé fruto si no siembra. De manera que tú tienes que seguir instruyendo, enseñando, empapando a tus hijos de la verdad, persuadiéndoles. No tal cosa como que he aquí la verdad, no. Cuando alguien enseña la verdad, tiene que enseñarla de una manera persuasiva, urgente, con argumentos no humanos, sino bíblicos. Dios, si le place a Él, usa tal cosa para traer la verdad al corazón. ¿Cuánto no han sido los hijos que se han levantado en hogares cristianos? Hijos decentes, buenos esposos, industriosos, diligentes, que no pierden el tiempo, que son sensibles a sus padres. Y el que los ve dice, tiene hasta compuestos en las iglesias. El que los ve dice, no, tienen que estar salvos. No. No necesariamente. ¿Qué relación tiene esa persona con Cristo? ¿Tiene una conciencia real de pecado que le lleva a buscar a Cristo con un corazón arrepentido continuamente? ¿Depende de Él? ¿Quiere vivir para Él? ¿La conciencia de pecado le afecta, le entristece, le avergüenza y vuelve nuevamente a Cristo? ¿Sirve a Cristo? ¿Ama a Cristo? ¿Para Él vivir es Cristo? Si eso no es así, no importa el bautismo, no importa las buenas obras, las limosnas, las oraciones, las contribuciones, esa persona está perdida. ¿Y qué tú debes hacer? Clamar a Dios para que Cristo nazca en él y haya un fruto de verdadero arrepentimiento. Por un lado debemos animarnos, por otro lado debemos ser cuidadosos. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos necesitan a Cristo, no religión en el sentido de Saulo, no religión en el sentido de Cornelio, no religión al estilo Dimas. Una religión basada en la verdad que lleva al alma a amarrar, a querer, a desear, a confiar y a depender exclusivamente en los méritos y la persona de Cristo, pues es unión a Él que el hombre y la mujer es verdaderamente salvo. Cristo tocó las puertas de Cornelio, un hombre sumamente religioso, pero perdido. No conocía a Cristo. ¿Puedes tú hablar de tus familiares y de tus amigos a quien tú crees que son creyentes, que se pueden describir como el publicano? Sé propicio de mí, pecador. Padre, no te dejaré hasta que me bendigas. Y por tu palabra y tu espíritu, comuniques palabras de salvación a mi alma. El sermón de Pedro, como indica, pues, tiene tres partes. En la primera parte, Pedro describe cómo él llegó a donde él está y cómo percibió lo que Dios estaba haciendo o está haciendo en aquel momento. Versículo 34 y 35. En la segunda parte del sermón encontramos el cuerpo del mensaje, que comienza en el versículo 36 hasta el versículo 42. El sermón termina con un llamado a creer en Cristo para el perdón de pecados. Al principio de su mensaje, Pedro expresa palabras de alto contenido que remueven los prejuicios y la discriminación racial de siglos. Estas palabras subrayan la imparcialidad de Dios. Versículo 34, Dios no hace acepción de personas. La elección de Israel entre las naciones y las bendiciones y los privilegios concedidos a esta nación no fue un acto parcial por parte de Dios, sino un acto de la gracia de Dios. Además, tal elección en el plan de Dios procuraba no sólo la salvación de los descendientes verdaderos de Abraham, según la promesa, sino también la salvación de los que Dios eligió de entre todas las naciones. Por esta razón Dios dijo a Abraham: en ti en tu simiente, Cristo, en ti serán benditas todas las naciones. Pedro comenzó su sermón señalando el carácter de Dios. Él es un Dios imparcial. Pedro, abriendo la boca, no solo comunicó cómo llegó a aquel lugar y lo que percibió del propósito divino sobre el alcance universal del Evangelio, sino que también, ¿qué hizo? Les predicó el Evangelio. Eso mismo, el Evangelio. El Evangelio. Lo importante de este sermón es que se trata simple y llanamente del mensaje básico del Evangelio. Un estudio de este sermón muestra que Pedro no cambió ni alteró el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable a este grupo de personas que procedían de otro trasfondo cultural diferente al suyo. Es verdad que debemos proclamar el mensaje del Evangelio en un lenguaje inteligible y apropiado para que pueda ser entendido por los oyentes, pero no debemos seguir el ejemplo de aquellos cristianos que sucumben a la tentación de redefinir, alterar, modificar o recrear el Evangelio para que resulte más atractivo o apetecible o menos ofensivo a los oyentes. Nunca, nunca debemos cambiar, modificar o recrear el mensaje del Evangelio. Debemos proclamarlo en toda su pureza, como hizo Pedro cuando predicaba a aquellos gentiles de otro trasfondo cultural. El Evangelio dado a los apóstoles desde el principio de la iglesia, su proclamación que ha formado la sustancia o el corazón de la predicación de la iglesia a través de las edades, es lo que debemos predicar hoy, seamos un grupito o seamos un grupo grande. No puede cambiar la sustancia del mensaje. Si predicamos o enseñamos otra cosa que no sea el Evangelio que los apóstoles predicaron, que Jesucristo predicó, nos haremos daño a nosotros mismos, debilitaremos a la iglesia y seremos un obstáculo para que los pecadores se conviertan a Cristo. Aquel día en Cesarea fue un día maravilloso. Aquel día en Cesarea, en la casa de Cornelio, Pedro, aquel grupo pequeño, abrió su boca para proclamar el Evangelio sin prejuicios raciales. Lucas registra en forma esquemática el mensaje que Pedro predicó. En este resumen aparecen los elementos esenciales del verdadero Evangelio. El primer elemento esencial, y eso es todo lo que vamos a hacer en esta mañana, en lo que respecta a explicar ese elemento esencial. El primer elemento esencial del Evangelio que Pedro menciona es que el Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de paz. Fíjense qué sencillo y qué simple. Pedro no fue con rodeos. Él predicó las buenas nuevas de paz. El glorioso mensaje de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Sin Cristo el hombre no puede jamás tener paz con Dios. La ausencia de paz entre Dios y el hombre implica que existe una lucha. El hombre no tiene paz porque cada día lucha con Dios, su Creador y Señor, y juez. Aunque tú, mi amigo inconverso, pienses en tu corazón o digas con tus labios que estás bien y el mundo diga lo mismo de sí mismo, Dios, el juez omnisciente y veraz, dice que tú y el mundo luchan contra Él. Esta es una lucha sin tregua hasta la muerte. Esta lucha que revela la rebelión del hombre contra Dios se desprende de la enemistad y el odio que hay en el corazón del hombre hacia Dios. Romanos 5:10 nos habla de tal cosa, describe a los hombres en su estado perdido como enemigos de Dios. Colosenses 1:21 dice: y aún vosotros antes erais alejados y erais de ánimo hostil, literalmente enemigos en la mente, ocupados en malas obras. La enemistad y el odio del hombre hacia Dios se manifiesta, se ve en la impiedad de los hombres que no buscan a Dios como Dios dice que tienen que buscarle. Se ve en la injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Estos no reconocen a Dios. Prefieren adorar a la criatura antes que su creador. La Biblia dice que están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia. Están colmados, según Romanos, al principio de la epístola, están colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. ¿Qué es lo que usted ve en la intención de ese terrorista que envía 7 o 9, no sé cuántas son, bombas para visitar al expresidente Obama, a la señora Clinton y a los grandes? Tal vez algunos estén diciendo, bueno, nos libramos de eso. No, pero eso es horrible. Eso no es así, imposible, ni el pensamiento debe pasar por la mente. ¿Qué refleja ese individuo? Está lleno de impiedad, no teme a Dios, de injusticia, de rebelión. Dios dice no matarás, ¿cómo tú vas a hacer tal cosa? ¿Y qué de ese otro salvaje que entra a una sinagoga? Cobarde, de personas no armadas, y mata a 11. Esto debe entristecer nuestros corazones. Pero la maldad es real, la enemistad del hombre contra Dios es real, la hostilidad del hombre hacia Dios, hacia la ley de Dios, es real. El pecado es real. El hombre viola la ley de Dios porque es un pecador. Su corazón es un corazón malo. No llega a ser tan vil y tan perverso y malvado como pudiera llegar a ser, porque Dios en su providencia, a través de las diferentes instituciones y de su espíritu, restringe la maldad del hombre. Tú no eres tan malo como podrías llegar a ser si no fuera por las influencias de Dios. Porque si Dios te deja a la corrupción de tu corazón interna, podrías ser un Hitler. Sí, pastor, yo no mato a nadie, pero matas a tu esposa a diestra y a siniestra con tus labios. Con ese momento de resentimiento y de odio que sale en un momento dado. Eres un asesino. Ah, pero Dios no permite que la mates. te restringe. Pero tú eres un pecador. Hermanos, el Evangelio son las buenas nuevas para los pecadores que están en lucha contra Dios. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, indignos de confianza, sin amor, despiadados, no buscan a Dios. Si pudieran matar literalmente a Dios, lo harían. Y esto fue lo que hicieron cuando el Hijo de Dios se encarnó. En vez de recibirle, adorarle, alabarle por la condescendencia, por su condescendencia misericordiosa y obra salvadora a favor de la humanidad, ¿qué hicieron? Lo vituperaron, lo ultrajaron, lo maltrataron, lo amenazaron y finalmente lo crucificaron. Ah, pero cuán grande y sorprendente y poderosa es la gracia de Dios que tomó aquella muerte como el fundamento sobre el cual Dios obra la reconciliación entre Él y los hombres. La maravilla de la maravilla en la muerte de Cristo. Dios y su gracia. Supliendo lo que el hombre necesita para sacarlo de su miseria y su condición que le dirige al infierno, para que tenga paz, sea reconciliado con Dios por la muerte del Hijo, el Hijo que sufrió lo que tú tienes que sufrir y lo que vas a sufrir si no te arrepientes. Ah, Dios envió a su Hijo y por medio de Él habla paz y palabras de reconciliación. Invita al pecador a venir a Él, a creer en Cristo para la salvación de su alma. Otro dijo: la muerte expiatoria del Señor Jesucristo, al pagar el precio por el pecado, finalizó la hostilidad y trajo la paz entre Dios y el hombre. En las palabras del apóstol, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor Jesucristo estaba haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tú mereces la muerte por tus pecados, por tu hostilidad, por tu enemistad hacia Dios, por tu rebelión y todos aquellos actos que has cometido, que es la manifestación de la corrupción interna de tu corazón. Mereces la muerte, muerte, sí, como Cristo la describió. Muerte en el Gehenna, en el infierno, tormentos eternos. ¡Ah! ¿Pero qué hace Dios? Envía a su Hijo para que Él tome el lugar del pecador y Él sufra por el pecado del pecador para satisfacer las demandas de la ley de Dios que dice muerte, 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 porque la paga del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y todas esas tumbas allá afuera manifiestan la realidad que la paga del pecado, tu pecado, no merece ninguna otra cosa que la muerte. Ah, pero qué cosa maravillosa. Cristo tomó el lugar, murió por pecadores, para que Dios fuera justo en perdonar al impío y al pecador arrepentido. Mi amigo, qué gran regalo. Manifiesta el amor de Dios. Hay esperanza para ti. Tienes que confiar en Cristo. La paz con Dios, la paz que es el fundamento de cualquier otra paz necesaria para el hombre. Esa paz que Cristo ofrece e imparte al hombre no es simplemente la ausencia de hostilidad, sino que esa paz es mucho más amplia. Primero, le presenta la paz con Dios. Todo ha sido arreglado. Cristo lo arregló con su muerte y su resurrección. Hay paz, dice Pablo, tenemos acceso, entrada al trono de la gracia. Hay real comunión con Dios. Ah, pero esa paz conlleva muchas más otras, conlleva muchas otras cosas. Esta paz que Cristo ofrece e imparte al hombre arrepentido no es simplemente la ausencia de hostilidad, sino que es paz, una paz más amplia. En las palabras de Kistemaker, paz es un concepto global que se refiere al establecimiento de la relación del hombre con Dios. La paz se hace evidente cuando el hombre entra a la presencia de Dios y recibe su favor y gracia. La paz significa que Dios bendice al hombre. Shalom. Dios bendice al hombre, lo protege de peligros y daños y lo hace otra vez un ser completo. Shalom. Esta paz solo se obtiene mediante Jesucristo, Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz es objetiva, nos imparte una paz interna, y la paz de Dios, como dije, otorga múltiples bendiciones. Hace del hombre un ser completo. Kistemaker tiene razón cuando afirma que la paz aquí en Juan capítulo 14, 27 indica la ausencia de inquietud y la seguridad de salvación. Esta paz indica también la presencia amorosa de Dios bajo toda circunstancia que resulta del ejercicio de la fe en Dios y en su Hijo y de la contemplación de sus misericordiosas promesas. Es esa paz que pasa, que sobrepasa todo entendimiento. MacArthur amplía este concepto. Dice, la paz a la cual Jesucristo se refiere en Juan capítulo 14 y que Él da, es la misma paz que lo mantuvo en calma frente a la burla, al desdén, la hostilidad, el odio, la traición y la muerte. La paz de Cristo provee a los creyentes de serenidad y libertad frente a la preocupación y a la ansiedad, que no queda afectada por las circunstancias de la vida, sino que triunfa sobre ellas. En medio de las dificultades y las tentaciones de la vida, los creyentes hacen bien en fijar los ojos en Jesús, sí, el autor y consumador de la fe. Solo cuando miramos a Cristo podemos encontrar paz y tener confianza en medio de cualquier dificultad. Ahora observen, Jesús no da esta paz como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo. Añade MacArthur, el mundo solo ofrece una experiencia de tranquilidad momentánea y fugaz por medio de la indulgencia propia. El materialismo, el amor, el romance, el abuso de drogas, las falsas religiones, la psicoterapia o una hueste de otros placebos Pero la paz del mundo en realidad es la dicha de la ignorancia. Si los incrédulos entendieran la ira de Dios que está y vendrá sobre ellos, el tormento eterno agonizante y sin alivio que les espera en el infierno, nunca disfrutarían ni un momento de paz en esta vida. ¿Cómo podrían? Una mente iluminada que entiende la realidad y los tormentos hasta donde es revelado en las Escrituras, no puede estar tranquila, porque sabe que no importa que gane todo el mundo, terminará en el infierno eternamente. ¿Y de qué le vale al hombre si tiene todos estos placeres y esta paz temporal, momentánea, producto de estos placebos, si al final su preciosa alma, su alma inmortal, muere, perece en el infierno? La Biblia enfatiza repetidas veces que la paz del mundo es inadecuada. Lo que este mundo ofrece es temporal, no es duradero, pero la paz que ofrece y da Cristo es eterna, es eterna, es completa, te hace completo. La paz basada en las circunstancias positivas, temporales, o el escapismo ignorante, me voy, huyo de mis problemas, es el lenguaje del mundo. La paz basada en las circunstancias positivas, temporales o el escapismo ignorante no es paz auténtica en lo absoluto. La razón por la que las personas carecen de paz no es emocional, psicológica o circunstancial, sino teológica. Solo quienes conocen a Jesucristo en verdad pueden tener paz con Dios y por ende experimentar la paz verdadera en la vida, no importa cuáles sean las circunstancias. Esa es la paz que el mundo no entiende, la paz que pasa, sobrepasa todo entendimiento. Eso último fue una cita. El Evangelio es un mensaje sobre la paz que se obtiene mediante Jesucristo, que Hechos 10:36 identifica como Señor de todos. Observen, Pedro dice, Él, Señor, refiriéndose a Jesucristo, Él es Señor de todos. Esta declaración nos enseña que Jesucristo no solo es el Salvador de judíos y gentiles, sino que también indica que Él es Dios, pues el único que puede salvar al hombre de su pecado es Dios. Y por esto le dieron el nombre a aquel niño que se convirtió en un hombre. Llegó a ser el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, pues solo Dios salva de pecado. Porque Él es Dios, puede establecer la paz entre Dios y los hombres. Solo Dios mismo puede hacer esto, y lo ha hecho por medio de la cruz. Por medio de su muerte, Jesucristo remueve nuestras ofensas contra Dios, satisface las demandas de la ley divina y, aleluya, nos otorga el perdón. El Evangelio es el mensaje sobre las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo. Paz con Dios. Acceso. Acceso al cielo. Comunión con Dios, paz interna ausencia de inquietud, la seguridad de salvación a medida que uno confía en Dios y sus promesas, paz con nuestro prójimo, porque no puede haber paz, real paz con nuestro prójimo si nosotros estamos gobernados por el pecado. Paz en un sentido global, es decir, el gozo y la quietud interna que uno siente cuando por la fe en Dios uno goza del cuidado, la protección, la guía y la bendición de Dios. Sí, esta es una paz que experimentamos aún en la aflicción y en la adversidad. El mundo, los placeres no pueden dar esta paz. Hijos nuestros, amigos nuestros, solo Cristo la da y Él la da. Mi amigo, por amor a tu alma, ve a Cristo para que Él borre tus pecados, perdone tus pecados y te dé paz. Ve a Él arrepentido, cree en Él como el Salvador, Dios y Señor. No descanses ni dependas en tus buenas obras, tu moralidad para ser aceptado por Dios. Confía solo en Cristo. Hijos nuestros que se han criado en hogares cristianos, yo quiero que ustedes evalúen sus vidas a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Den gracias por la educación cristiana que han recibido, pero recuerden, eso era un regalo de Dios para prepararlos a lo más importante, a lo que ustedes necesitan con urgencia: venir a Cristo por la fe, tomarlo a Él como Salvador y el Señor y vivir para Él. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia. Escuchadme atentamente. Comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor, escuchad y vivirá vuestra alma. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá compasión, al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Versículo 12 de ese pasaje en Isaías 55, porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Hermanos, hoy tenemos que dar gracias a Dios porque alguien llegó a nuestras vidas de una manera u otra y nos predicó las buenas de paz por medio de Jesucristo. Y hoy, aún en medio de los problemas, tenemos paz para con Dios. El cielo está abierto. Dios nos invita. No camines con una conciencia herida. Eso te alejará de Dios. Ve a Cristo. Ve y confiesa. Porque aquellos que confiesan su pecado, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar el pecado y limpiar de toda maldad. Ay, hermano, qué bendición. Los placebos, las pastillas de los psicólogos, muchos de ellos no sirven para nada. Para algunos que tienen sus problemas físicos, etcétera. Yo entiendo todo eso, pero la mayoría del problema no es físico, no es cerebral, es pecado. Quiere hacer lo que quiere hacer y como no lo puede hacer, no tiene verdadera paz. tanto le da y se frustra. Entonces sí, se enferma de la mente, se deprime. ¿Cuánta gente deprimida hay hoy? Van a los psicólogos y a los psiquiatras y ellos no pueden dar paz por medio de sus pastillas y de sus trucos. Pastor, usted está diciendo que todos los psicólogos... No, tienen su lugar, esto, aquello y lo otro, sí está bien. Pero en general, no me vengas con cosas. Es pecado. Tú necesitas a Cristo. Confía en Él. Serás salvo. Oremos. Oh Padre, volvemos nuestra mirada a Ti, porque solo Tú puedes usar Tu palabra. Solo Tú, por medio de Tu Espíritu, puedes aplicarla. Mira a nuestros familiares, amigos, a nuestros hijos, que andan buscando los placeres del mundo, la vida del mundo, para alcanzar felicidad y paz. Y descuidan y abandonan el cuidado de sus almas y no buscan la salvación. Ten misericordia, oh Dios del cielo. Ven con poder y gracia, como llegaste a Cornelio. Abriste su corazón como lo hiciste con Lidia, y creyó él y su familia y fueron salvos. Oh Padre, te pedimos que así sea en esta mañana, en Cristo. Amén.